Dice en Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, fíjate que dice primer año. Ya vamos ahora para atrás en la historia. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok, no todo el asunto, pero lo principal. ¿Sueños vienen de Dios? ¿Todos los sueños vienen de Dios? No. ¿Cómo puedes saber si un sueño es de Dios o no? Porque hay sueños, pesadillas de Satanás. Hay sueños cuando comes demasiado tacos o jalapeños. Hay sueños cuando estás preocupado de algo. Hay sueños de Dios. ¿Cómo puedes saber si un sueño es de Dios? Yo siempre tengo sueños. Siempre, mi esposa dice, nunca. Una vez del año, una vez de 2 años o algo así. Yo casi no paso una noche que no tengo sueños. Así siempre, yo creo estoy ocupado o comí de más, no sé cómo, pero una cosa u otra. Pero ¿cómo puedo saber yo si Dios me quiere hablar algo en un sueño? ¿Una idea? ¿Orando? Ok. La verdad, yo no sé. Yo sé cuando he tenido un sueño y despierto. Normalmente no los acuerdo. Me acuerdo, tenía un sueño, pero no me acuerdo qué. En mi caso, normalmente me levanto, me acuerdo bien el asunto y ahí estoy meditando y digo, Señor, y boom, como prende un foco, me dice así. Y no está fuera de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios trabaja en su vida? Y si un sueño es de Dios o no, es algo que tú tienes que ver entre tú y Dios. Yo he tenido muchos sueños de parte de Dios. Me habla cosas y suceden, pasan. Alguien aquí en la iglesia hace poco, no sé por palabra, pero una de mis hijas había tenido un sueño que una de las casas hogares se quemó. Bueno, yo cuando escucho esto como, a ver, Dios nos está diciendo algo. Luego alguien en la congregación comentó a otra persona y llegó a mí que un hermano había tenido un sueño y yo estaba tapándome y mojándome con agua, metiendo en una casa porque se estaba quemando, sacando niños. Pues yo no sé de Dios o no, pero yo lo tomé, en lugar de ser necio, en una junta en la casa hogar, yo les dije a todas las hermanas, hermanas, todas saben que cerillos, encendedores no están permitidos en sus casas. ¿Y los niños qué son? ¿Y los niños qué son? Niños. Y un niño, no niña, pero la niña también. ¿Los niños qué hacen con encendedores y cerillos? Juegan con ellos. A lo mejor algunos de ustedes quemaron su casa, la casa de su vecino. Estoy mirando caras culpables ahí. Bueno, y una de las hermanas dice, yo tengo un encendedor en mi casa. Digo, ay, tienes casi el niño más travieso de todos en tu casa. Entonces, yo no sé si fue una advertencia de Dios, pero yo escucho para ver, Dios, ¿me quieres hablar algo? En esto, este sueño fue de Dios con Daniel. Y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche Y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, ahorita en capítulo 7 y capítulo 8 vamos a ver prácticamente un año o dos años aparte la misma visión, pero en esta vez bestias. En el otro capítulo son borregos. Y vamos a ver lo mismo fue con Juan, los borreguitos con sus cuernos, etc. Pero prácticamente es el mismo sueño. Nada más él estaba mirándolo en una forma diferente, pero el mismo asunto. En este caso estaba mirando bestias. Muchas veces, yo no sé por qué, pero veo cosas y tienen significados. Dice, Dios, ¿esto qué? ¡Boom! Viene el significado. Una cosa, déjame mencionar. Hay muchos que confían mucho en sueños y andan buscando de cosas secretas de Dios y quieren tener sueños y quieren, es como, no lo busques. Si Dios te quiere hablar, Dios te va a hablar. No comas demasiado jalapeños porque quieres tener un sueño que parte de Dios o algo. Es como, si Dios te va a dar, lo va a dar. Pero en este caso dice, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra. Yo creo que estaba mirando a algunos hermanos en esta iglesia. Subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso, ¿cómo es esta palabra? En esta, sobre los pies, a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ok, una pregunta. La visión de Juan y estos sueños de Daniel, ¿cómo las podemos interpretarlas correctamente? Sin equivocar, sin error, tener el error de decir una cosa que no es. ¿Cómo podemos interpretar estos sueños? Mira, miró uno y otro, uno peor que el otro y uno que tenía costillas en su boca y dice devora, y ¿de qué está hablando? ¿Y cómo podemos saber? Seguir leyendo, dice el hermano. Ok, seguimos leyendo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y de menuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, ahora uno con 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De qué está hablando? Una bestia, otro con cuernos, otro con 10, y uno que viene y arranca 3, etcétera, etcétera. Bueno, en los otros con los otros profetas y profecías, habíamos visto algo semejante en Apocalipsis. Les voy a decir, más o menos, pero luego en el otro capítulo nos va a decir hasta qué países y qué reyes no tenemos que adivinar. Uno de ellos, los primeros, los medes y persa. Luego 10 reyes conectados como Nabucodonosor tenía de Roma, sus pies de 10, pero vino uno y arrancó 3, y este era más fuerte que los demás, pero también era uno, y este fue quitado en lugar de él 4, y vamos a ver un rey que fue quitado y 4 de sus generales tomaron 4 lugares cerca de Roma. Y este último, más poderoso, vamos a ver, fue Satanás, el mismo, el anticristo. Seguimos leyendo, y como digo, no tenemos que adivinar muchas veces, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues si sigues leyendo, vas a ver. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Quién es esto? Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las redes del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? ¿Mande? Apocalipsis 5:8, por favor. Apocalipsis 5:8. En Apocalipsis habíamos estudiado esto, y qué bonito que estamos estudiando el antiguo y todo como lleva su secuencia, igual como hemos estado en Apocalipsis hablando, y acabamos de terminar del mismo, hablando de esto de millones que le asistían, y los libros fueron abiertos en Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, igual los libros, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo lenguaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Qué maravilloso! Que Daniel, ¿cuántos mil años antes que vino Cristo? Aquí está hablando del libro, de los millones de millones que están alrededor del trono. Y hablando, vamos a ver todo lo que acabamos de estudiar en Apocalipsis. Maravilloso. Su detalle que está en Daniel, y cómo miró igual Juan, y cómo va a ser. En Daniel 7:11, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, cuando el Señor ata el enemigo por mil años. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿quién? ¿Quién será? Hijo de... Estamos hablando de Daniel. ¿Cuántos años antes que vino el Señor Jesús, él miró en las nubes uno que venía como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él? Fíjate Apocalipsis 1:7. Acuérdate cómo Jesús se fue, va a regresar. Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cómo viene? En las nubes. ¿Cómo es cuando viene el Señor Jesús que todos le van a ver? ¿Cómo es que todo ojo lo verá? Van a tener una cámara y todos van a estar mirando su internet ahí, o su tele o algo. ¿Mande? No sabemos. Nada más un comentario. Yo tengo una idea. Yo siempre había pensado. A lo mejor lo has escuchado. No es cierto. Nada más es comentario del Gringo One. Como Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Pero como Dios está bajo de una cortina, no lo podemos ver a menos si Dios se manifiesta a nosotros. Quita la vela. Yo he tenido experiencias cuando Dios se manifiesta a mí y me siento su presencia, está hablando directo, yo escucho su voz, estoy en una plática así directo con él, y doy cuenta y me deja de hablar. Bueno, en su venida, el único que Dios tiene que hacer, porque su presencia es algo que uno no puedes estar parado en su presencia. Nada más si Dios quita la cortina entre lo espiritual, lo físico y lo espiritual, entonces nada más quita la cortina y donde se encuentra en el universo vas a ver la presencia de Dios. Entonces el único que Jesús en su venida tiene que hacer es nada más quitar la cortina y todos lo van a ver a la misma vez. Es una idea, pero quién sabe, a lo mejor todos van a tener internet así pegado a sus frentes como este micrófono, y nada más como la gente caminando la calle van a tener su cachucha y su internet ahí, no sé. En Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno. Daniel estaba mirando esto y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu de mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y me pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la ¿qué? La interpretación. Entonces no tenemos que adivinar la interpretación de las cosas, pero luego en el capítulo que sigue vamos a verlo aún más claro. Dice: estos cuatro grandes bestias son ¿qué? Ok, entonces cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces estos cuatro bestias van a estar ahí reinando, pero al fin los cristianos van a ser los que van a reinar y gobernar la tierra con Jesús. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente que todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual había caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que yo, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ok, habíamos leído esto en Apocalipsis. Como, ¿quién es el que estaba venciendo? Los judíos y los que estaban en la tribulación. El anticristo, con el poder de Satanás. ¿Los vencía? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque los estaba matando. No, porque cuando uno ha entregado su vida a Dios, vive para siempre. No le puede vencer. El único que puede hacer es quitar su vida física. Pero todos van a perder su vida física, porque vamos los cristianos a vivir con Dios para siempre. Entonces, de una forma u otra, tienes que perder este cuerpo. Y dice, hasta que vino el anciano, entonces venció en la tribulación los cristianos, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos, porque vamos a juzgar en este mundo, del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos que habíamos hablado, 10 cuernos, ¿qué significan estos 10 cuernos? Una alianza de 10 naciones, ¿dónde? Bueno, tiene tarea. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es este? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La gran tribulación, cuando el anticristo, en el medio de la gran tribulación, se levanta y los judíos están haciendo sus sacrificios, obedeciendo la ley. Entonces viene el anticristo para parar toda actividad de los judíos, y se levanta y se proclama a él mismo Dios, en el templo de Dios. Entonces él viene para cambiar los tiempos, cambiar la ley, y va a estar ahí 3 años y medio. Ya habíamos estudiado esto en Apocalipsis. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino, ¿qué? Eterno. Entonces él está mirando, sabes que todos estos reinos se van a terminar, pero viene un reino eterno. La pregunta es, ¿soy parte de este reino? Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Crees que Daniel entendió la visión? Vamos a ver después este otro capítulo, donde está más claro todavía, porque habla de quiénes son. Pero al fin Daniel dice, pero no entendí. Qué raro que los profetas hablaron profecías que ni ellos entendían. El sueño que Dios me dio hace 20 y tantos, no, era una visión, perdón, 20 y tantos años, 22 años, yo me dio la interpretación de parte. Pero qué curioso. No entiendo. Dios, sus maneras son más altas que nosotros. En esta visión estamos orando. Yo, mi esposa y dos otros. El copastor de la iglesia y su esposa. Cuando miré ángeles descendiendo, pero muchos, al hermano de Lorena. Y poco después de esta visión, él empezó a ir a la iglesia. Bueno, parte de la visión también, estaba orando por mi negocio, porque ya iba para abajo. Y miré el cielo abierto y un castillo, y la puerta se abrió y miré saliendo toda la provisión. Y dije, ¡ay, Dios mío, ya está hecho! Y de aquel día en adelante empezamos a perder y perdimos todo el negocio. Dios me dijo que estaba hecho, y sí estaba hecho, me lo quitó. Y me enseñó por el resultado de aquel sueño cómo manejar finanzas y confiar en Dios y nunca pedir prestado. Y si Dios quiere, puede, etcétera, etcétera. Me enseñó qué tanto de que yo nunca tengo que buscarle, que mi Dios me dio una fe tan grande, puede ser, de que si Él quiere hacer la cosa, lo va a hacer. Y no tengo que vender tacos y buscarlo, nada más tengo que apartar mi vida, ser fiel, hacer lo que Él me llamó a hacer. Y Él lo que quiere hacer, lo va a hacer, lo hace. Otra parte de la visión que no entiendo, y me había dicho es para Mexicali, que miré una cola de almas, y muchos han escuchado esto muchas veces, que venían caminando hacia mí, una cola tan grande, una fila que no pude contar, y llegaron a mí y se fueron a dos, uno de este lado, otro lado. No lo entiendo, qué raro. Y yo sé que llegando el día lo voy a entender. Las otras cosas sí entendí. Cuando Dios dijo de mi negocio estaba hecho, yo pensé, ¡ah, gloria a Dios! Ahora en adelante el negocio va para arriba. Pero fue para abajo. Y ahora sí entiendo. Pero en aquel entonces no entendí. Daniel, Dios le está hablando de cosas futuras. Que hay muchas cosas todavía, Apocalipsis, que tenemos, que son futuros. Mucho de esto lo que vamos a leer es historia. Exactamente, él no sabía cómo iba a ser, pero miramos la historia y fue exactamente como era. Los medios y los de Persia, vemos ellos y vemos después de ellos Alexander el Grande, después que fue tumbado. De un cuerno salieron cuatro generales ahí en Roma, que tomaron cada uno de sus generales y fue dividido. Es historia. Y aquí Daniel, él estaba hablando cosas que no sabía, pero fue la mano de Dios y se cumplió las profecías, las palabras que él recibió, ya se cumplieron. Fue mano de Dios. Hermanos, hay muchos que hablan puro tonterías y locuras. Y en la prisión y otros lugares he escuchado todo. Cuidado de gente que te da profecías, que te dicen cosas, sueños, que esto es lo que va a pasar, que Dios te va a hacer rico. Y si cuando se trata de dinero, nada más aléjate, porque casi garantizado está nada más queriendo poner codicia a Satanás en tu corazón para luego sacar provecho de ti. en Daniel 8. En el año tercero. Wait, déjame un segundo. Quiero en esto. ¿Alguien aquí más? ¿Ustedes en su televisión, el radio, han escuchado estas locuras? Que te quieren vender agua bendita y te quieren decir profecías. Yo recibí un email el otro día. ¿Les había dicho? Me mandaron un email y dice: Pastor Juan, yo soy reverendo tal fulano. Un email. Y Pastor Juan, estoy mandando este email porque yo sé que estás en necesidad. Porque ahorita nosotros estamos orando en un grupo por usted. Y Dios hoy, si tú pongas tu mano en la pantalla, Dios va a hacer un milagro hoy para usted. Y mándanos $100. Nombre, ¡pip! Oh, cómo, ay, me enojo. Qué profeta. ¿Sabes qué? Si yo mando un email a 100 personas y digo, no, en este grupo, digo, hermanos, yo sé que están pasando tiempos difíciles. Hasta hoy era difícil en su trabajo y empieza. Muchos van a decir, ¿cómo sabían? Porque vivimos en esta vida y tenemos pruebas y luchas y dificultades. Y con la mentira hablen y luego dicen, y échale $100. Dios te va a bendecir. No. Hermanos, Daniel tenía estos de parte de Dios y se cumplió. Cuidado de los locos que andan diciendo sueños y visiones y cosas así. Hay tanta gente y más cada día aprovechando de la gente por su dinero. En este, dice en el año tercero, entonces 2 años después, la misma pero poquito diferente, del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulea, algo así. Bueno, también les quería decir, los que están escuchando estas profecías, mirando esta basura en la televisión, echa su televisión a la basura y apaga su radio. No escuche estas cosas. Cuando los veas, nada más ya apágalo, la verdad. ¿Para qué deja un lugar donde Satanás puede picarte? Alcé los ojos y miré, y he aquí un cuerno que estaba delante del río. Carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Okay. Y aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi el carnero hería, que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, los lugares que va a atacar, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Y si nada más miras la mapa y la interpretación, vas a ver estos países sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Entonces este Alexander el Grande, ustedes saben, habían escuchado su historia. Alexander el Grande, él vino conquistando, ni tocó la tierra, nada más así conquistando países, así hablando de él, sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta carnero de 2 cuernos. Y yo había visto en la ribera, del ribera campestre, del río que corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librarse al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerzas, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Este es, seguimos y vamos a ver. Notables así los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la ¿cómo es esta palabra? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario era purificado. ¿Cuántos son, o cuántos días o meses o años son 2300? Seis años y un cuarto, más o menos. ¿Y quién fue y quién hizo esto? Alexander el Grande se metió en Israel y conquistó por estos años, y se metió e hizo sacrificios de un puerco sobre el altar de Dios y blasfemaba en contra de todo lo que era Dios. Y luego, ya cuando fue quitado, sus generales tomaron su reino. Y dice en 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombres entre las riberas de Ulai, algo así, que gritó y dijo, Gabriel, ¿quién es Gabriel? Enseña a este la visión. Gabriel es el mismo ángel que llegó con una noticia a quién. María, ¿no? Ajá, el mismo. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para... ¿cuándo? Es para el tiempo fin, la tribulación. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Apocalipsis, por favor, 6:17. Apocalipsis 6:17. ¿Para cuándo es esta visión? Al fin del mundo. Entonces, Apocalipsis es el libro que nos habla al fin del mundo, y concuerda muy bien. Dice en 6:17, porque el gran día de su ¿qué? De su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, Daniel, hasta estar recibiendo esta visión, dice el fin de la ira. ¿Por qué Dios está enojado? ¿O Dios está enojado? ¿Dios está enojado? ¿Sí? Si Dios está enojado, ¿por qué? Uno dice, ¿seguimos viviendo en el pecado? ¿El enojo de Dios es como el del hombre? No. Acuérdense, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate, hermanos, para explicarlo bien, entonces vemos la ira de Dios. Dice en Tesalonicenses, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero la ira de Dios no es la ira como del hombre, porque el hombre, su hijo, le está desobedeciendo y se enoja y lo agarra y boom, le da una cachetada, o se enoja y lo guarda y no lo disciplina, y luego lo quiere matar, arranca su brazo y tiene que llevarlo al hospital. Bueno, el amor de Dios, Dios es paciente. Entonces Dios, sabiendo lo que es bueno para nosotros, Él viene y dice, hijo, mira, no sigues este camino, no sigues este pecado, no hagas esto, este es el camino correcto. Y nosotros no le hacemos caso. Y Él viene otra vez y dice, mira, aquí es el camino, aquí esto es lo que es bueno para su vida, no lo hagas esto. Y el hombre no lo hace. Y muchas veces no lo hace porque la paciencia de Dios. A fuerzas Dios puede venir y con su rayo puede ponerlo y el cuchillo, enfermedades, lo que sea, bajo cualquiera para hacerlo, seguirlo. Pero esto no es lo que Dios quiere. Entonces Dios viene con su amor, su paciencia. A veces sí manda una enfermedad, manda otra cosa. Pero Él, para el bien de nosotros. Cuando Jesús estaba saliendo de Jerusalén, y Jerusalén le había negado su pueblo, su Salvador, Dios lloró. Porque lo que era para su bien, ahora iba a ser escondido de ellos. No iban a entrar con él, este grupo. Entonces Dios lloró. Entonces el tiempo de la ira de Dios, Dios no es como un hombre enojado con la cara bien. Más bien, Dios está llorando. Y con lágrimas está derribando, poniendo su ira, su castigo sobre este planeta, juzgando con lágrimas. Porque lo que Dios quiere más que cualquier cosa es tener una relación íntima contigo. Dios te ama. Y uno que dio su vida por ti no te quiere matar sin tenerte con Él. Y cuando finalmente, después todo su amor, sus bendiciones sobre este mundo, su sol, su luna, la lluvia, las flores, los animales, no ustedes, pero otros animales del zoológico, Dios mostrando todo su bien. Y cuando finalmente la persona dice no, entonces Dios con lágrimas tiene que separar esta persona de Él. Tiene que castigarlo. Pero más bien es la persona que está diciendo, yo quiero ser castigado. Porque Dios no quiere destruir a nadie. Es la persona misma que dice, yo no te quiero a ti. Cuando Él ha hecho todo para salvarlo. Entonces, Daniel está mirando el fin, dice, de la ira, porque es tiempo del fin, cuando ya Dios ha hecho todo para salvar la humanidad y la maldad ha llegado a tal extremo como está llegando en el día de hoy, en que hasta adentro de la iglesia está la maldad. Los hombres, aun que congreguen muchas veces, están negando a Dios. Por cultura, por muchas razones, vienen hasta escuchar la palabra de Dios, pero sus corazones están tan duros, no están siguiendo a Dios. Aunque congreguen y escuchen, están alejados de Dios. Cuando Dios te ama tanto, no sé por qué uno va a hacer esto. En verso 20, en cuanto en Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son dos reyes. ¿Cuál dos reyes? De Media y de Persia. Entonces, ya la interpretación más claro. Si quieres saber, mira la historia y vas a ver que estas personas. Después, el macho cabrio, que es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto a cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, pero perdón, me había dicho otro, pero es Grecia. Entonces Grecia, cuando este salió Alexander el Grande, ya sus cuatro generales se levantaron en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación de Grecia, aunque no con las fuerzas de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién es esto? Satanás. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque Dios con la palabra de su boca lo va a destruir. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días al fin. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces Daniel, hasta hablando de reyes por sus nombres, los que eran países, etcétera, pero todavía no lo entendió. Nosotros tenemos Apocalipsis dado por Juan, y todavía hay mucho en Apocalipsis, y todavía Daniel, parte de Daniel, vamos a ver en la otra semana, hay cosas que sabemos la profecía, pero no entendemos. Pero ya cuando pasa el tiempo, Dios lo va a abrir y lo vamos a entender. Hermanos, es igual la salvación, y con esto voy a terminar. Yo no entiendo cómo es que uno que es pecador puede recibir la santidad de un Dios que vino desde los cielos en forma de humano, murió en una cruz, y si yo nada más creo en Él sin hacer ninguna cosa, porque no es por obra, Nada más por fe creo en lo que Él hizo. Vivió una vida santa, sin pecado. Murió en la cruz. Yo no lo entiendo tampoco, pero lo he experimentado, que este hombre o esta mujer, cuando cree en Él, viene el Espíritu Santo y le nazca nuevo y le lava de todos sus pecados, y Él experimenta la libertad en el Señor, que no tiene que seguir sus pecados, que su vida puede cambiar. Yo no entiendo cómo funciona todo esto, pero es una realidad. Yo no entiendo por qué algunos esperan hasta el fin de su vida. Yo no entiendo por qué alguien puede congregar años escuchando la palabra y nunca acepta, y otro la primera vez casi escucha y acepta, y se levanta y hace obras, y otros se quedan sentados. Y hay muchas cosas que yo no entiendo, pero lo he vivido, y la palabra de Dios lo habla. Y he visto, cuando yo acepto por fe lo que dice esta palabra y empiezo a ponerlo en práctica en mi matrimonio, en mi familia, en mi vida personalmente, en mis finanzas, en toda área de mi vida, la palabra funciona. Yo no entiendo esto, pero tampoco entiendo cómo la lluvia cae del cielo, pero yo veo cuando estoy mojado de Él, que sí, Dios manda lluvia. Hermanos, el justo vivirá por fe. Y si tú no vives por fe, no vas a vivir la vida que Dios quiere de ti. Es una vida de fe. Cuando no vemos, y muchas veces no entendemos, pero el Espíritu Santo nos está guiando y hablando, y vamos por este camino. Shhh, ¡qué bendición hay en tu vida! Y si no quieres vivir este por fe y quieres entender todo, nunca vas a experimentarlo. Si tú quieres ver cómo es si yo doy mi ofrenda, que Dios va a suplir mis necesidades, y tú quieres verlo primero antes de dar sus ofrendas, olvídalo. Nunca vas a experimentarlo. He sido fiel dando mis ofrendas. He pasado tiempos difíciles cuando no tenía ni 5 pesos. Pero te digo, Dios suplió cada necesidad. No lo que quería, pero lo que necesitaba por el tiempo. Y si no lo vives por fe, nunca lo vas a experimentar. Tienes que vivir por fe. Tienes que hacer la obra por fe. Tienes que poner en práctica este libro en tu vida y vas a ver milagros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho y sigues haciendo en mi vida, en mi familia y en esta congregación. Te pido, Señor, por a lo mejor alguien aquí que sabe de ti, pero a lo mejor no ha creído de veras por fe para vivir esta vida. Si hay alguien, Señor, que no ha entregado su vida a ti, Padre, te pido en el nombre de Jesús por su alma. Y con los ojos cerrados, si alguien está escuchando y nunca ha entregado su vida de veras para caminar con Dios, y quieres hacerlo hoy, con los cristianos orando, ponte en pie si hay uno. Y yo quiero orar por usted. Alguien que dice, yo soy pecador o pecadora, y la verdad, todavía no he entregado mi vida a Dios y quiero hacerlo. Si hay uno, este es el tiempo. Alguien, te invito. Señor Jesús, todos dicen que yo veo que son creyentes. Y si no es así, Señor, sigues edificando, enseñando tu gran amor a cada uno. Bendice, Señor, los matrimonios, las familias. Y, Señor, enséñanos tus caminos en cada día. Te amo y gracias, Señor Jesús. Amén.